Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del viernes 4 de junio, Día Nacional del Queso.
A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que...
El queso es un alimento sólido que se obtiene por maduración de la cuajada de la leche animal una vez eliminado el suero. A partir de ahí son las bacterias o los mohos, según el caso, quienes hacen prácticamente todo el trabajo de acidificar la leche, confiriéndole un sabor y una textura que varía según el animal del que procede y el tiempo en el que se está curando. Los orígenes de su elaboración no están del todo claros, pero se estima que se encuentra entre el año 8000 a.C., que es cuando se empieza a domesticar la oveja, y el 3000 a.C., que es de cuando data un friso sumerio en el que se detalla el ordeño y el cuajado de la leche. Bueno, aunque lo cierto es que hay una leyenda que dice que el queso fue descubierto por un mercader árabe que, mientras realizaba un viaje muy largo por el desierto, puso leche en un recipiente fabricado a partir del estómago de un cordero, y cuando fue a consumirla vio que estaba coagulada y fermentada debido al cuajo del estómago del cordero y también a la alta temperatura del desierto. Bueno, la palabra queso procede de su denominación en latín caseus formaticum. Caseus es hervir o burbujear y formaticum es molde. Los legionarios romanos, para abreviarlo, denominaron formaticum a secas, de ahí que el queso en francés sea fromage, en italiano formaggio y en catalán formache. Y por primera vez en nuestro país, una mujer se pone al frente de un sindicato. Se trata de Paloma López, que es la nueva secretaria general de Comisiones Obreras Madrid, que releva en el cargo a Jaime Cedrún. Con ella vamos a charlar en unos minutos para que nos cuente cuáles son los retos más importantes a los que se enfrenta y cómo va a afrontarlos. Los viernes son días en Buenos Días Madrid de conocer de cerca a un alcalde, y hoy le toca el turno a él.
Hola, soy José Manuel Romero, alcalde de Gascones, y estoy encantado de estar en Onda Madrid para hablar de Gascones y que me podáis conocer.
José Manuel Romero es hoy el protagonista de nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Y a eso de las 12 vamos a tratar un tema muy inquietante, el de las fotografías post-mortem.
Fotografías post-mortem las hay de diferentes clases, pero existen más cantidad de bebés y niños fallecidos debido a la gran mortalidad infantil de la época, ya sea posando la familia entera con él, solo los hermanos, los padres o la madre sosteniendo.
Fue una práctica muy habitual en la época victoriana, fotografiar a los muertos posando como si estuvieran vivos y rodeados muchas veces de su familia. Carlos Areces es coleccionista de este tipo de fotos y Virginia de la Cruz les ha puesto texto en un libro que se titula así, Postmortem. Con él, de este libro, perdón, vamos a hablar con la propia Virginia Cruz. Y como cada semana, conoceremos un país en Viaje Sonorato y despediremos la semana con el humor de Rubén Ruiz y su Planeta R. Comenzamos ya nuestra rueda de reconocimiento diaria. Nieves Ortiz, efeméride de este viernes.
Pues mira, un día como hoy de hace 4 años tenía lugar el One Love Manchester. Fue un concierto organizado por la cantante Ariana Grande, que regresaba a Manchester 10 días después del atentado suicida que se había registrado al término del espectáculo que la artista ofrecía en la ciudad británica. Una explosión en la parte exterior del estadio donde actuaba, el Manchester Arena, provocó 22 muertos y 116 heridos en un ataque terrorista reivindicado por el Estado Islámico. El gran concierto recaudó más de 4 millones de libras destinadas a las víctimas del ataque terrorista y a los servicios de emergencias de Manchester y Londres. 50.000 personas acudieron al estadio en el que se congregaron varias estrellas del pop. Cantaron, entre otros, Liam Gallagher, Miley Cyrus, Katy Perry, Black Eyed Peas y también Coldplay.
Y seguro que hay alguien a quien tenemos que felicitar hoy. Cuéntanos, Belén Amonacid.
Pues mira, hoy vamos a felicitar a una actriz. Ella es Angelina Jolie, cumple 46 años, nació el 4 de junio de 1975 y la primera vez, podríamos decir, que la vimos, no en una gran pantalla, sino en una pequeñita, porque era un vídeo musical, fue precisamente con este que protagonizaba el gran Lenny Kravitz. Stand by my woman era el título de la canción. 18 años tenía una Angelina Jolie jovencísima que empezaba, claro que sí, a dar sus pasitos como actriz, en este caso de vídeo musical. Después rápidamente, no os creéis que tardó mucho, llegaron las primeras películas, Cyborg, La sombra de cristal, y por fin apareció una película, Hackers, en la que conoció a su primer marido. Tres matrimonios ha tenido Angelina Jolie y en los tres casos podemos decir que conoció al futuro esposo en un rodaje. En este caso hablábamos de Johnny Lee Miller, le conoció en esa película en Hackers, después llegaría su segunda boda con Billy Bob Thornton, le conoció en este caso en otra peli en Fuera de Control, y la última, la más polémica, que arrancó esa relación ya directamente con ese caos de si había sido la causa o no del divorcio entre Brad Pitt y Jennifer Aniston en el rodaje de Señor y Señora Smith, que fue cuando de repente saltaron chispas entre ese tándem que se convirtió después en Brangelina, que hicieron ahí una mezcla de los dos nombres. A día de hoy ese matrimonio también está roto, lo suyo no es el amor, pero bueno, hay que decir que como actriz ha conseguido llevar a cabo muchas películas y además conseguir premios. Tiene 2 Oscars, tiene 3 Globos de Oro, tiene 2 premios del Sindicato de Actores. ¿Y qué es lo último de Angelina Jolie? Bueno, pues una de superhéroes, la vamos a ver de rubia, no estamos muy acostumbrados a ello, es la peli Eternals, la de superhéroes de Marvel, que ya está rodada pero que todavía no tiene fecha de estreno por culpa de la pandemia. ¿Quiénes son los Eternals? Pues un grupo de superhéroes que aparecieron en los cómics de Marvel en los años 70 y que son unos inmortales que llevan en la Tierra más o menos 35.000 años.
Allá.
Conservan divinamente. Todo hay que decirlo porque Angelina Jolie, a pesar de tener ya sus añitos, va cumpliendo 46 años, quien los pillara.
Estaban antes de que se inventara el queso.
Mucho antes. Es más, yo creo que antes de que hubiera alimentos. ¿Qué sé yo?
Incluso antes de que hubiera tierra, casi casi.
Estos se alimentan del aire.
Gracias, Belén.
Hasta luego.
De los santos protagonistas del día se encarga Clara Esteban.
Hoy se celebra Santa Noemí. Noemí es un nombre de origen hebreo que significa dulzura. Y es que esta santa es un personaje del Antiguo Testamento, por eso lo del hebreo. Vivía en lo que sería más tarde Belén. En la época de hambruna se tuvo que marchar con su esposo y sus hijos a Moab. Los hijos se casaron allí con Ruth y con Orfa. Pasado el tiempo murieron tanto su esposo como sus hijos y Noemí decidió volver a Belén. Y Ruth se fue con ella porque le tenía adoración a su suegra. Ese cariño era mutuo y por esta razón Noemí es la patrona de las suegras. Hay 29.519 mujeres en España que llevan este nombre, el de Noemí. Lo que no tenemos es el dato sobre el número de suegras. También hoy se celebra Santa Ruth, la nuera de Noemí, pero ya hemos contado más o menos su historia. Solo nos queda decir que también es un nombre de origen hebreo y que significa dos cosas, amistad y belleza, y que en España son 17.816 las mujeres que llevan este nombre.
Pongamos un refrán a este viernes, Carmen Martín Tejeda.
Y hemos tenido alguna de las lluvias y tormentas típicas de estas fechas. Lluvias que sirven para refrescar un poco y para bajar las altas temperaturas, bueno, pues aunque sea por un tiempo. Sirven también y sirven mucho para el campo. Las lluvias a principios de junio son muy beneficiosas y muy necesarias para el cultivo de cereales, por ejemplo, porque evitan que la cosecha se malogre. Así que el refrán para hoy es... agua de junio temprana, grandes males subsana.
Y vamos a saber también por dónde anda nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Buenos días, Eli. Hoy volvemos a IFEMA para contar que está a punto de inaugurarse el Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid. Allí vamos a encontrar más de 3.000 coches usados de las principales marcas y segmentos del mercado. Se exponen hasta el próximo día 13 de junio. Los vehículos que encontramos están certificados de forma independiente tras una revisión de más de 100 puntos para garantizar la fiabilidad de los mismos y para que estén listos para su entrega inmediata. Es la edición número 24, se produce en un momento en el que, frente a la caída de las matriculaciones, las ventas de modelos de hasta 5 años acumulan un crecimiento del 32% con respecto a 2019. El año pasado, como podéis imaginar, no hubo esta feria.
Y hoy no tenemos juego de agudeza visual porque Norato ha hecho pellas, pero sí tenemos ratito de oyentes, que no nos falte Sergio Martín Romo.
Hoy anécdotas con bichos de la familia de los insectos, ¿eh? ¿Te has cargado alguno? No, alguno de ellos seguro que sí, pero ¿te has cargado algo al intentar ahuyentarlos? O a lo mejor has acabado en urgencias, tú, con algo roto. ¿Has salvado por pena a alguno de ellos de morir aplastado por un zapato o asfixiado por un insecticida? ¿Te han arruinado los insectos unas vacaciones o una noche de pasión? Nos lo cuentas en nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabes, mensaje escrito o nota de voz. Sometimes I wonder where I've been.
Esta vocecita de Nika Acosta se hizo muy popular en 1981. Tenía entonces 9 años. Hoy cumple 49.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El Sindicato Comisiones Obreras de Madrid ha elegido esta misma noche a su nueva secretaria general. Paloma López va a ser desde hoy la persona que lidere el sindicato mayoritario en Madrid. Y la noticia es muy relevante por muchos motivos, pero uno de ellos es porque es la primera vez que este cargo lo ostenta una mujer, y lo hace precisamente en un momento en el que el paro sigue siendo un problema mucho mayor para las mujeres que para los hombres. Paloma López, muy buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Que decía muchas yo gracias. Que ya iba siendo hora, ¿no?
Pues la verdad es que sí, sí. Esas cosas suceden en los momentos, yo creo que adecuados, ¿no? El sindicato ha leído bien la realidad del mercado laboral y también la realidad interna de nuestro sindicato. Nosotros estamos creciendo muchísimo en afiliación precisamente por las mujeres. Las mujeres que, como vienen de un mercado segmentado, pues son las que realmente tienen los contratos más precarios, mayores tasas de temporalidad. En general, las que están sufriendo, bueno, pues doblemente todas las crisis, ¿no? Y por tanto es evidente que las mujeres afilien más, vean el sindicato como una herramienta totalmente útil para la defensa de sus intereses. Y yo creo que, lógicamente, los equipos de dirección también tienen que reflejar esta realidad del mundo social y del mundo laboral. Por eso es el momento de las mujeres en todos los sentidos.
Pues fíjese que me alegro muchísimo, porque es verdad que en todas tipo de organizaciones las mujeres cada vez eran más visibles, y siempre se decía que en los sindicatos había un exceso de testosterona, si me lo permite. Primero, porque todos, digamos, todos los dirigentes de todos los sindicatos siempre eran hombres, normalmente todo el equipo estaba formado por hombres, había alguna mujer por ahí. Usted misma ha formado parte de algunos equipos, pero también se decía siempre que entre las personas que se afiliaban había muchos más hombres que mujeres. Por lo tanto, me alegro mucho que me diga usted, que me dé este dato de que ahora son las mujeres las que se están afiliando mayoritariamente.
Sí, sí, sí. Es una realidad. Vamos, en el caso concreto de Madrid, de las últimas 11.000 afiliaciones que hemos tenido, 10.000 han sido mujeres, con lo cual, evidentemente, el dato es altamente significativo, con lo cual estamos verdaderamente satisfechos. Además, por eso, no solamente por la visibilidad que se le da a las mujeres, sí, ¿no?, sino por la importancia, lógicamente, de estar en los núcleos centrales de las tomas de decisiones. Cuando estás en los sitios, evidentemente es la mejor manera no solo de hacerte visible, sino efectivamente que las propuestas, la visión de género, la visión de las mujeres abran camino y al final pues esto rompa esos famosos techos de cristal a los que lamentablemente las mujeres estamos tan acostumbradas.
Bueno, no me suele gustar generalizar, señora López, pero es verdad que las mujeres normalmente tenemos otra manera de hacer las cosas, ¿no? Diferente. Yo no digo si es mejor o peor, pero es otra manera muy distinta, seguramente, que los hombres. A lo mejor tenemos un poquito más de mano izquierda a la hora de negociar, ¿no? Y una prueba de ello es esa negociación a la que han llegado, ese acuerdo que ha llegado usted misma y su tocaya Paloma Vega, que también era candidata, han llegado a un acuerdo que seguramente, no lo sé, pero entre dos hombres a lo mejor no hubiese sido tan sencillo.
Sí. Bueno, llegar al acuerdo no ha sido fácil. Partíamos de una situación, un proceso congresual complicado, en un escenario además de pandemia que ha dificultado mucho bueno, pues poder hacer todos los debates y todo el proceso de una forma mucho más natural o de una forma en la que por lo menos nosotros en el sindicato estamos más habituados, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, sinceramente, llegar a este acuerdo era imprescindible. Y sí creo, y lo hemos valorado, incluso lo hemos valorado en el sindicato, que este acuerdo ha sido posible porque fundamentalmente los equipos negociadores han estado dirigidos por mujeres. Y yo creo que sí, efectivamente tenemos otra manera de hacer las cosas. No, tampoco valoro si mejor o peor, ¿eh? Porque yo creo que en cada situación se puede valorar de una forma. Pero sí, uh-huh, es verdad que hay una diferencia, y la diferencia, desde mi punto de vista fundamental, es que somos tremendamente prácticas. Nosotras, uh-huh, no tenemos nunca demasiado tiempo para perdernos demasiado en debates que al final no se concretan en nada. Y yo creo que ese elemento práctico de las mujeres, de necesitar apurar los tiempos, de saber lo importante que es gastar todas tus energías en lo verdaderamente importante, es lo que ha facilitado que hayamos alcanzado este acuerdo. Digo que no es fácil, no lo ha sido fácil, y ha partido de dos elementos fundamentales de las dos candidaturas, ¿no? Generosidad y flexibilidad a la hora de poder llegar al acuerdo. Y luego no tener ninguna sensación, aquí no hay ni vencedores ni vencidos. Hay una, uh-huh, situación de vencedor del sindicato, de la organización, y esa es la apuesta que queremos, una apuesta por la unidad y por la cohesión, que nos parece fundamental. Va a estar liderada fundamentalmente por mujeres, y para nosotros, pues lo que la digo, Eli, es un motivo de mucha satisfacción en el día de hoy.
Bueno, usted tiene una larga carrera sindical a sus espaldas, mucha experiencia, pero a partir de hoy no cabe duda de que se abre una nueva etapa en su vida, una etapa que no va a ser fácil, ¿eh? Porque hay retos muy importantes que hay que afrontar. Tenemos esta pandemia que todavía convive con nosotros, por desgracia, y luego hay problemas de estos, de los de toda la vida, que no terminan de resolverse. Por ejemplo, el tema de la brecha laboral y salarial de las mujeres. ¿Qué puede hacer el sindicato en este sentido?
Bueno, tenemos ahora mismo una herramienta muy útil que nos tiene que ayudar precisamente a reducir esa brecha salarial y esa brecha de género, que son precisamente la negociación de los planes de igualdad, ¿no? Tenemos, ya está por ley, tenemos la obligatoriedad de negociar esos planes de igualdad en las empresas, y la verdad es que la negociación de esos planes de igualdad nos abre todo un mundo de posibilidades, no solamente por el conocimiento de la realidad laboral que tienen las mujeres y también los hombres en las empresas, sino pues esa posibilidad, lógicamente, de ver dónde se producen esas brechas. Generalmente esas brechas que tienen mucho que ver no solamente con el salario, ¿no?, sino con, sí, las discriminaciones indirectas, que algunas veces se ven y otras veces no se ven, quedan un poco encubiertas. Y hasta que no las pones sobre un papel, no te das cuenta de que efectivamente existe una discriminación, ¿no? O sea, y esas discriminaciones, curiosamente, las sufren mucho más las mujeres que los hombres. Se pagan las horas extras, los turnos, quién tiene complementos por determinados elementos de productividad, aunque esa productividad no saliera incrementada si las mujeres no estuvieran en la propia cadena. En fin, hay, como te digo, elementos, bueno, pues que son discriminatorios y que hacen efectivamente que esas brechas salariales se aumenten. Los planes de igualdad están encaminados precisamente a poner límite, a descubrir dónde están los problemas, dónde están las dificultades, dónde existen esas discriminaciones, por qué se trata de una forma diferente a las mujeres en los puestos de trabajo, y a partir de ahí establecer los programas, el tiempo, el método y la evaluación, sobre todo la evaluación, que para nosotros es muy importante, de estos planes de igualdad para romper con la brecha salarial. Tenemos muchos planes que negociar, y es precisamente uno de los elementos al que el sindicato en este periodo le va a dedicar una parte muy importante de nuestros esfuerzos.
Bueno, la pandemia ha traído consigo una crisis económica que está golpeando a todos los sectores, pero muy especialmente al sector servicios. Supongo que desde el sindicato son ustedes muy conscientes de esta situación que viven muchísimas personas, porque somos un país de servicios, fundamentalmente.
Sí, sí. Hombre, nosotros tenemos, voy a decir, la ilusión, ¿no?, de que con los fondos de resiliencia de la Unión Europea, que van a venir a la Comunidad de Madrid, estos se aprovechen para hacer un cambio en el modelo productivo de la comunidad, ¿no? Reforzar todo el proceso de industrialización, ajustar todos los desequilibrios territoriales que implican desequilibrios sociales con los que nos encontramos, y que efectivamente hagamos una apuesta por una industria sostenible, por una energía, una energía verde, una economía circular, una política medioambiental adecuada, que pongamos nuestro grano de arena en ese cambio de modelo productivo, pero también en el apoyo al necesario cambio que tenemos que tener para mejorar toda la crisis climática en la que nos encontramos y que para nosotros, como digo, es un objetivo importante. Los fondos de resiliencia tienen que servir para esto y nosotros vamos a poner mucho empeño en que efectivamente estos fondos se utilicen bien por parte de la Comunidad de Madrid. Y por otra parte, que es la otra situación que nos encontramos, precisamente que el sector servicios, que está tan deteriorado, que además es donde existen las mayores fuentes de rotación de los contratos, de precariedad, de temporalidad, de bajos salarios, etcétera, pues sea un sector que se tiene que consolidar, pero precisamente en base a mejores salarios, a una capacidad de romper con esa precariedad y a mejorar sustancialmente las condiciones de las personas. Hay una parte, sin ninguna duda, que depende de la legislación laboral, somos conscientes, pero hay otra parte que depende de los acuerdos del diálogo social. Y no me refiero solamente con la Comunidad de Madrid, me refiero también con las patronales.
Claro.
Y ahí es donde tenemos que tener con la CEIM un marco de diálogo bilateral donde efectivamente establezcamos planes para terminar con esa precariedad y esa temporalidad que depende de los agentes, de los interlocutores sociales.
¿Y cómo están las relaciones en estos momentos con las otras dos patas del taburete, con la patronal y con el Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues con CEIM bien. La verdad es que mantenemos, bueno, pues es lógico, en el ámbito que nos compete, más allá de las discusiones, de las... de tener posiciones lógicamente enfrentadas, pero el marco de diálogo está abierto, las relaciones son buenas y lógicamente vamos a seguir trabajando en mantenerlo de esta manera. Y con la Comunidad de Madrid espero sinceramente que mejoren. Que no hayan venido a nuestro congreso, que es la primera organización social de esta comunidad. Espero que haya sido por problemas de agenda, y no evidentemente porque no se considera el sindicato lo que es la primera fuerza social de esta comunidad, ¿no? Entonces, bueno, daremos ese margen para el entendimiento y, lógicamente, pues queremos que las relaciones sean fluidas. Pero no depende, ya sabes que las relaciones no dependen solamente de uno. Entonces, bueno, pues entre las dos partes tendremos que construir cómo queremos trabajar.
Bueno, importante también que las relaciones sean fluidas con el resto de los sindicatos mayoritarios, fundamentalmente con UGT, que supongo que se llevan ustedes muy bien. Le voy a proponer un reto, señora López. A alguien que se esté pensando en afiliar a un sindicato, ¿por qué debe afiliarse a Comisiones y no a UGT? ¿O por qué debe elegir Comisiones frente a UGT?
Bueno, yo lo primero que diría es que se afilien a un sindicato de clase, porque a nosotros lo que nos parece fundamental es que la gente esté organizada, luche colectivamente por sus derechos, mejore, en la acción colectiva, que mejore por las condiciones materiales de su vida, ¿no? Y entonces lo primero es la afiliación, y por tanto la afiliación además a un sindicato de clase, no a sindicatos corporativos que solamente obedecen generalmente a intereses empresariales y no precisamente a los intereses de la clase trabajadora. Por tanto, lo primero, la afiliación a un sindicato de clase. Y luego, lógicamente, es innegable, yo tengo una preferencia porque se afilien a Comisiones Obreras, como no podría ser de otra forma, porque somos un sindicato muy próximo, porque tenemos una apuesta muy decidida por escuchar a la gente, porque tenemos una apuesta en doble vertiente, no solamente en el ámbito de trabajo, las secciones sindicales, la organización, sino también en el ámbito sociopolítico, porque son muchas trabajadoras y muchos trabajadores que no tienen posibilidades en el ámbito de su empresa de tener una sección sindical, de estar organizados. Y, por tanto, Comisiones hace una apuesta muy decidida en los barrios, en la calle, para que todas aquellas trabajadoras que no tienen esa capacidad de poderse articular en una sección sindical estén articulados en torno a nuestro territorio, a nuestra comarca, y reciban ahí la respuesta que necesitan.
Bueno, por último, señora López, hoy va a tomar posesión ya, me imagino, del despacho. Conociéndole, seguro que se pone a trabajar inmediatamente. Sí. ¿Cuál es el primer papel que va a coger? Quiere decir, ¿qué es lo primero que quiere usted abordar?
Lo primero es reforzar todas las movilizaciones que tenemos en este momento en marcha. El domingo estaremos en la manifestación de Orange, el lunes estaremos en la manifestación de CaixaBank. En fin, tenemos muchas movilizaciones y, lógicamente, lo que vamos a hacer es apoyar a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras en las movilizaciones. Pero después, pues lógicamente, tenemos que trabajar en dos direcciones. La primera, los objetivos a largo plazo, corto plazo y medio plazo. Y luego que lo urgente, que es siempre terrible, no nos aleje de cuál es el objetivo que nosotros queremos. Y desde luego el objetivo que nosotros queremos, y lo tenemos tremendamente claro, es apostamos por un modelo social y económico y distinto del actual. Y desde luego lo que queremos es que no se nos olvide que nuestro objetivo es transformar la realidad para que el futuro, evidentemente, sea mejor para todos los trabajadores y todas las trabajadoras.
No es un objetivo sencillo, transformar la realidad. Ojalá se pudiera hacer con una varita mágica, señora López. No la tiene usted, pero sí tiene en este momento la vara de mando, digámoslo así, del Sindicato Comisiones Obreras Madrid, del que podemos estar muy orgullosos todos los madrileños. Entre otras cosas, pues tenemos ahí una mujer, que es algo... En fin, que yo creo que se venía demandando desde hace mucho tiempo, aunque esté usted ahí no por mujer, sino por persona válida, ¿eh? Que esto también hay que decirlo siempre, que aquí las cosas ni se nos deben restar ni se nos deben regalar por el hecho de ser mujeres. Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras Madrid, un placer, que tenga mucha suerte.
Muchas gracias, Eli, y gracias por esta entrevista. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com. Una iniciativa de Madrid Futuro.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Cuando son las 10:39 de la mañana, como todos los viernes, nos llega el momento de demostrar que los alcaldes también son humanos. Y para eso hemos invitado a uno de ellos, Nieves. ¿A quién?
Pues mira, a José Manuel Romero, que es el alcalde de Gascones, un pueblo de la Sierra Norte de Madrid que se encuentra a 90 kilómetros de la capital. A día de hoy hay 206 vecinos empadronados. De ellos, 35 son niños. Esto supone un 17% de la población, muy por encima del 1% que representan los dos únicos mayores de 90 años que viven en el pueblo siendo uno de los más jóvenes de la Sierra Norte, sino el más, son los Gasconeros. Ubicado en el Valle Medio del Lozoya, es un lugar maravilloso para el turismo rural, con un amplio número de vías pecuarias, que sí que es muy bucólico, muy bonito, pero esto también, por su alto nivel de protección, supone quebraderos de cabeza para el alcalde, luego que nos cuente, porque, en fin, tienen que hacer una serie de infraestructuras, como llevar, por ejemplo, la fibra al pueblo. Según algunas teorías, su nombre se debe a los gascones franceses del otro lado de los Pirineos, que se asentaron en este lugar en busca de donde cuidar ganados, y aunque otras fuentes apuntan por un origen más segoviano. La guerra civil devastó completamente el pueblo, solo queda de antes de la guerra una casona, todo lo demás se rehabilitó de la nada. Y en cuanto a la gastronomía, a estas horas son típicas las patatas secas, las migas, y los platos de pastores, que de primeras, a ver, se antojan un poco contundentes, pero seguro que están riquísimos.
Bueno, pues nos acompaña, como ya hemos dicho, José Manuel Romero, alcalde de Gascones y alcalde rural, además, presumiendo de ello. José Manuel, muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo rural, estás? Rural.
Rural, rural.
Me estabas contando que la ciudad no es para ti.
No, la ciudad no es para mí, no. No, yo no quiero estar deprimido en la ciudad, sería matarme, no puedo vivir en la ciudad, es imposible.
¿Nunca lo has hecho?
Nunca lo he hecho y espero no tener que hacerlo.
Bueno, pero tú eres muy joven, fíjate, tienes ahora 37
años.
7 años, un crío. Sí. Pero en la época esta de adolescencia, cuando a la gente le gusta ir de discotecas y estas, tampoco hay.
Sí, vienes y te vuelves al pueblo y al final estamos con el coche a 40 minutos y... Y bueno, al final teniendo coche para ir donde quieres y no hace falta quedarse venir a la ciudad. No, es una cosa que no puedo.
No te llama.
No me llama.
No te llama en absoluto. No. Y fíjate que hablamos de Gascones, que es un pueblecito muy pequeño, muy desconocido también de la Comunidad de Madrid. Ya sabemos que tiene poco más de 200 vecinos, 206. ¿Cuántas calles tiene Gascones?
¿Cuántas calles tiene Gascones? Poquitas. Podemos una 20, 30 calles. No hay más.
Bueno, ¿y por qué decidiste de pronto convertirte o presentarte, mejor dicho, a alcalde de este pueblecillo?
Pues empezó hace 10 años que me presenté la primera vez para concejal. He estado dos candidaturas de concejal y esta tercera, pues al final, entre unas cosas y otras, fui el más votado por los vecinos y decidimos que tenía que ser el alcalde y ese alcalde. Al final, quiero que mis hijos se sientan orgullosos de, como me siento yo, de soy de Gascones. O sea, quiero que mis hijos sientan orgullosos, que mi vecino sienta orgulloso del pueblo, que el pueblo se conozca. O sea, que me diga alguien por la calle, ¿de dónde eres? ¿De Gascones? Ah, pues estuve ahí. O sea, que dar a conocer el pueblo un poquito más, ¿sabes? Es un pueblo chiquitito, es bonito, pero es muy acogedor, la gente... Bueno, está bien.
Hombre, estáis en familia. 206, os conocéis todos por el nombre.
Sí.
Y no sé si por el apellido o más por... ¿Es un pueblo de apodos?
Sí. Sí, como todos los pueblecillos somos por apodo. Nos conocemos por el apodo casi todos. Sí.
¿Cuál es el tuyo?
A mí me suelen llamar Manolillo.
Manolillo, pero sí. ¿Y qué? ¿Has hablado de tus hijos? ¿Tienes dos?
Tengo dos hijos, y una niña de 9 años y un niño de 5.
Que dirán, son los del Manolillo.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Los niños de Manolillo.
Sí, sí, sí.
Son
sí.
los Manolillos, son también Manolillo, ellos. Sí. ¿Tienen colegio en Gascones?
En Gascones no hay colegio, ¿no? Porque Buitrago está a 4 kilómetros. Entonces los niños bajan a Buitrago. Y luego tenemos una visita de niños en Villavieja, que también está a 3 kilómetros. Entonces, al final las distancias son tan cortas que no tenemos colegio, ¿no?
Oye, José Manuel, ¿tú eres agente forestal?
Yo no soy agente forestal. Yo trabajo en incendios forestales.
Ah.
Que es distinto. Ya me gustaría venir a ser agente forestal. Yo trabajo en incendios forestales.
Pero eso tiene días contados, quiero decir. Afortunadamente no todos los días hay que salir a apagar un fuego, ¿no?
Afortunadamente no hay que salir a apagar incendios todos los días, sí. Pero bueno, pero estamos para cuando sales, llegar los primeros y que se quede cosas en conatos, que no vaya más de la cuenta. Al final eso. Y luego, pues en invierno, pues las tareas de limpieza del monte, cortafuegos y...
Pues este año con Filomena habréis tenido trabajito, ¿no?
Ha habido más trabajo en Madrid que en el monte, porque...
¿Ah, sí?
Sí, al final la vegetación nuestra de la sierra está ya más hecha a los temporales, a los daños, y no ha sufrido tanto como ha sufrido la vegetación aquí en la capital. Ha sido curioso, pero es cierto.
Bueno, ahora sí que habrá que acometer trabajos porque ha crecido la hierba muchísimo.
Ahora, ¿no?, hay mucha hierba, lo que pasa es que está todavía muy verde, pero hay que tener mucho cuidado, no hagáis fuego donde no se debe. Tener precaución, que el monte es de todos, por favor, hay que tener cuidado.
Importante.
Importantísimo.
Oye, ¿qué es lo que más te piden los vecinos?
¿Qué es lo que más me piden los vecinos?
Sí, por... hombre, te dirán Manolillo, porque ya sabemos que es Manolillo. Manolillo, que hay que asfaltar no sé qué, o Manolillo, que necesitamos un, no sé, un dispensario, una biblioteca, una casa para mayores, un parque infantil.
Sí, te piden prácticamente de todo lo que te puedes imaginar y algo más.
Ya.
Es complicado porque nunca hace las cosas al gusto de todos. Es imposible. Entonces, una decisión que tomas, tienes que tener cuidado con el otro, con el otro, con el otro. Y como es una cosa que al final es tan personal, siempre afectas a la persona que no quieres, al otro, al otro.
Ya.
Y es una, no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil que estés tomando una cerveza con tu mujer y los niños en tranquilamente la terraza y te vengan a...
Tengan Manolillo, que hay socavón en la puerta de mi casa. Sí, que a ver qué pasa con esto.
A ver qué pasa con esto. Oye, que lo otro, oye, que lo otro. Joder, mira, es sábado, a las 3 de la tarde, por favor. Deja un poco tranquilo. O sea...
Ah, pero lo que tiene es el alcalde.
Ya, pero...
que sí, que sois humanos.
Pero debemos, hay que saber el sitio donde se dicen las cosas y el momento. Hay que tener un poco de mano izquierda.
Bueno, es verdad que sois pocos habitantes. Creo que ha habido un aumento importante de población, ¿no? Sí. Con la pandemia.
A raíz de la pandemia, el pueblo ha subido, pues a lo mejor estamos hablando de entre 30 y 40 vecinos.
Uh-huh. Hemos subido. ¿Pero que han llegado allí para establecerse, para quedarse o para pasar solo la pandemia?
No, para establecerse.
O sea, se han empadronado.
Se han empadronado. Varios han comprado vivienda o algunos han alquilado. Han venido padres con hijos, o sea, que uh-huh. bastante bien.
Bueno, creo que has construido una casa.
Estoy construyendo, sí.
¿Pero tú con tus manos o...?
No. Estoy ayudando lo que puedo porque, bueno, me gusta bastante, pero sí, estamos ya en la fase final, a ver si ya nos entregan la llave y...
Bueno, y en fin, no te voy a contar mi vida.
¿Qué decirte?
¿Para qué contar nada? Oye, ¿cómo está la caja del ayuntamiento? Es decir, claro, es un ayuntamiento pequeño, Los impuestos, evidentemente, pues tienen que ser los que son. Es que tampoco se le puede pedir peras al olmo. ¿Con el dinero que tenéis, tenéis suficiente para hacer lo que quieres hacer o no?
No. Si no es gracias a las subvenciones de la comunidad, los ayuntamientos pequeños no viviríamos.
Ya.
No viviríamos. Ahora mismo nosotros no... Me queda que no debo nada a nadie.
Ya.
Que no debo nada, entonces estoy contento.
A cero.
No debo nada, no debo nada. Entonces eso es positivo.
Ajá.
Las cuentas están bien, es positivo. Pero es cierto de que sin subvenciones no podríamos hacer prácticamente nada.
¿De qué vive la gente que vive allí? ¿Normalmente salen a trabajar fuera del pueblo o todavía hay gente que trabaja en el propio pueblo?
Pues es curioso, Gascón es un pueblo curioso. O sea, para que te hagas una idea, personas que trabajan directamente para empresas del pueblo, puede haber unas 70, 80 personas que trabajan para el pueblo, para un pueblo tan chiquitito.
Pues sí, está muy bien.
Claro, hay una empresa de transportes que tiene como 10, 12 camioneros, hay dos empresas de construcción, uh-huh. hay dos empresas de carpintería, hay tres talleres mecánicos, hay ganaderías.
Pero bueno.
Hay tres bares, hostelería. Entonces, bueno, hay muchos, o sea, esos 70, 80 personas viven directamente del pueblo.
Uh-huh. Y ya me dices que estáis muy cerquita de Buitrago de
Lozoya. Estamos a 3 kilómetros de Buitrago de Lozoya, sí.
Claro, o sea que es una buena ocasión. Buitrago es verdad que es una localidad muy turística.
Sí.
La conoce muchísima gente, mucha gente se acerca a ver Buitrago. Bueno, pues de paso que se den una vueltecita por Gascones, ¿no?
Claro, sí, estar invitados todos los días del año a conocer Gascones, claro.
Si yo voy a Gascones, ¿qué es lo que me vas a enseñar del pueblo?
Del pueblo te puedo enseñar la iglesia, te puedo enseñar el Potro de Herrar. Te puedo enseñar el burro de sangre que está con estatua.
¿Eso qué es?
Es una noria de sangre que había un pozo y para regar las huertas, como el pozo estaba muy profundo, utilizaban un caballo o un burro para sacar el agua y poder regar las huertas.
Uh-huh.
Entonces hay como una pequeña estatua en homenaje al burro de sangre que había en esa zona.
¡Ah, mira qué bien! Oye,
sí.
¿Qué tipo de ganadería es la que se da por ahí?
Extensiva, de vacuno.
¿De vacuno?
Sí.
¿Tú tienes vacas?
No. Yo tengo cuatro gallinitas y alguna colmena.
Bueno, ¿colmenas también?
Sí.
¿Se dan bien por la zona?
Estoy probando. Es mi primer año que tengo colmenas y, bueno, hay que probar. Pero sí, no se dan mal.
Oye, ¿por qué te ha dado por ahí, por la colmena?
sin abejas no hay vida, no sé.
Tienes razón, y además hay que conservarlas, porque muchos sitios están en peligro de...
Claro, entonces el mundo apícola es un mundo bonito, según están las abejas, la unión que tienen, el cómo se compensan unos con otros, el compañerismo, pues es un mundo, la verdad, que curioso, bonito. Uh-huh. Y bueno, llevo mucho tiempo queriéndolo hacer y digo, pues ahora nunca.
Me imagino que tu aspiración, José Manuel, es que tus hijos crezcan en Gascones y a poder ser que cuando ya sean adultos, se independicen, sigan viviendo en Gascones.
Que se sientan orgullosos del pueblo, lo primero. Y luego ellos ya tendrán que decidir si quieren estar en el pueblo o no. Yo, cuando venimos a Madrid, le digo a mis hijos, venga, vámonos a la jungla. Y...
pues sí. Y ellos, supongo que son felices de vivir allí, ¿no?
Son muy felices, sí. Son muy felices. Tienen, uh-huh, tienen una libertad que no tienen otros municipios. O sea, yo el niñito de 4 años le dejas la bici con su hermana y puede andar un poco por el pueblo con cierta, uh-huh, libertad, cierta tranquilidad, ¿sabes? Pero...
Hombre, con 206 habitantes te lo cuida todo el pueblo, los niños, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo que...
Pero... Eso es muy bonito, que se ha perdido. Pero eso de que sales a la calle y dicen, tu niña... Manolillo, sí, que tu niña está por allí y además le da un bocadillo porque tenía ganas de merendar.
Sí, y le he echado la charla, ¿no? Porque se ha metido aquí bajo esto y le he dado una azote en el culo. Sí, no pasa nada, estamos para educar todos. Sí.
Eso está muy bien. Sí, llama mucho la atención ahora que hablamos tanto de pueblos pequeños y de la famosa España vaciada y demás. Sí llama mucho la atención la cantidad de niños y de población, sí, joven que hay en Gascones.
Sí, también. Sí llama la atención, sí, es lo que ha comentado, que al final Gascón es un pueblo muy joven debido a lo de la guerra y a todas las circunstancias. Pero aparte, el ayuntamiento en su día, antes de entrar nosotros, tomó una decisión de los alojamientos rurales, hacerlo como casas particulares para gente del pueblo. Uh-huh. Y eso yo pienso que ha sido muy importante, porque la gente joven nos hemos asentado, la gente joven hemos tenido hijos, hemos ido buscando más y ha sido una decisión muy importante que se tomó en su día, uh-huh, desde mi punto de vista. Entonces... Todos los de Gascones, la gente nos hemos querido, somos muy aférrimos al pueblo y la pena que no tenemos más sitios donde construir, no tenemos vivienda, no hay nada vacío ahora, entonces bueno, está complicado.
Si tuvieses un presupuesto ilimitado en estos momentos en el ayuntamiento, ¿qué es lo primero que harías?
Lo primero que haría, construir viviendas para la gente del pueblo,
para
que la gente tenga, sí.
Pero claro, con los pueblos pequeños ocurre una cosa, José Manuel, que dices, el encanto normalmente reside seguramente que son pequeños. En cuanto, sí, empiezan a crecer, claro, ya dejan de tener ese encanto, con lo cual...
Efectivamente, pues, tenemos que tener claro nuestros límites. ¿Hasta dónde quiero llegar? Uh-huh. Hasta aquí. Pero también tenemos derecho a vivir. Tenemos derecho a vivir con empresas, tenemos derecho a vivir con gente, tenemos derecho a ser algo más, no quedarnos estancados en... No, tú 30 personas y de ahí no pasas porque no. Uh-huh. Tenemos que intentar... prosperar todos, con las limitaciones medioambientales, con las relaciones urbanísticas, con todo lo que sea, pero tenemos que intentar llegar a ser algo más.
Mencionaba antes Nieves la fibra óptica, por ejemplo, ¿no? Sí. Que tiene que llegar al pueblo, tenéis que tener facilidad para teletrabajar, por ejemplo.
Claro.
Que eso sí que es una eso sí que es algo buenísimo para los pueblos que están un poquito alejados de una gran capital.
Ha sido un avance muy importante. O sea, nosotros tenemos la fibra desde noviembre. Pero para conseguirla yo tengo que dar gracias a algún vecino que nos ha dejado pasar la fibra por sus fincas, porque era inviable, porque un vecino se negó a pasarla por una, porque otro por otra, porque estamos rodeados de vías pecuarias y había que hacerlo por vía pecuaria y es una ocupación. Y bueno, pues una cantidad de laberintos que al final, pues oye, las personas que nos han dejado pasar la fibra por su finca, hay que darles las gracias un millón de veces, evidentemente.
Fíjate qué cosas, que uno podría pensar, en un pueblo tan pequeño debe ser muy manejable, problemas poco. No, al revés, a veces es peor, ¿no? Que va a pasar la fibra por mi finca y no va a pasar por la de la finca del Pedrezuelo, pues no.
Sí,
o al revés, ¿no? Que va a pasar por ahí, yo quiero que pase por la mía, ¿no?
O yo no quiero que pase por la mía porque me pones un poste en mitad y no quiero que me... Pues bueno, pues mil anécdotas, mil historias y bueno, ha sido complicado, pero bueno, por fin lo hemos conseguido. Uh-huh. Y es un avance muy importante. Yo el primer día que tuve una reunión telemática con la fibra, digo, esto no es verdad, digo, ¿esto qué está pasando aquí? Porque no estás acostumbrado. Ajá. Porque teníamos un mega de velocidad.
Ya.
Entonces,
esto
claro.
No puede ser. Claro.
No puede ser. Y hacía reuniones y dices, mira, me tengo que ir porque no puedo. Y ya cuando la primera reunión que hago en condiciones, digo, madre mía, qué maravilla, qué uh-huh, suerte, qué maravilla.
Oye, aparte de gallinas, ¿tienes ocas también?
Tengo ocas también, sí.
¿Y qué tal?
Bien.
Las ocas son unos animales guardianes de primera, ¿eh?
Bueno,
los gansos también.
Bueno, es más o menos lo mismo, sí.
Pero las ocas son...
Sobre todo ahora en la época de cría. Pero al final, como cualquier animal, como cualquier persona, a ti te acercan a coger tu cría y tú qué haces. Pues defenderte. Pues los animales igual. Tú te metes en su territorio, coges su cría, pues intentan defenderse. Es lógico.
Oye, ¿te está gustando lo de ser alcalde? Llevas 2 años.
No me disgusta, no me está disgustando. Al final, como digo yo, me están saliendo muchas canas de los disgustos y demás, pero...
Pero con 37 años ya te pueden salir canas.
Pero no tenía ninguna hasta ahora.
Y sigue sin tener, venga ya. No tienes, bueno, ni media, pero... ¿Es como tú te imaginabas?
Sí, conocía lo que era. Me metí sabiendo lo que había.
Ajá.
Sí, ya estuve un año anteriormente porque el anterior alcalde tuvo una pequeña enfermedad y le estuve supliendo un año y sabía lo que había.
Ahí le viste las orejas al lobo y a pesar de todo, sí. Dijiste, yo quiero seguir.
Sí, es una experiencia positiva, conoces mucha gente, conoces esta experiencia, conoces muchas cosas, entonces, bueno, no es del todo negativo.
Ajá, o sea que te veo con ganas de volverte a presentar en las próximas.
Quedan 2 años todavía, no lo sé.
Ya, bueno, oye.
Quedan 2 años, no lo sé, pero no me está disgustando.
Sí.
No me está disgustando.
Bueno.
¿Para qué mentirte?
Pues ya conocemos un poquito más del alcalde de Gascones y conocemos un poquito más de José Manuel Romero, que es la persona que está detrás del cargo del alcalde, que es siempre el objetivo que perseguimos en este programa, conocer a la persona fundamentalmente. Llega el momento del cuestionario de preguntas breves para respuestas rápidas, que es la parte que normalmente los alcaldes más teméis, pero vamos a ello. José Manuel Nieves.
Bueno, pues estamos escuchando un poquito Extremoduro. He elegido el Si te vas, que eso es...
Bueno, menos duro de Extremoduro.
Claro, porque en el fondo, que le gusta el rock, también es un sentimental, que me lo ha dicho, Extremoduro, Fito Fitipaldis. ¿Manolillo alguna vez ha llevado el pelo largo a lo heavy?
No.
¿Eres de azúcar o sacarina?
De azúcar.
¿Número favorito?
El 4.
¿El color?
Verde.
¿Tiene muchos lunares?
Algunos.
¿Te los has contado alguna vez?
No.
Si tuvieses que elegir, sí o sí, no puedes escaparte. ¿Qué preferirías, tirarte en paracaídas o hacer puenting?
En paracaídas.
¿Recuerdas tu primer beso en la boca con una muchacha?
Sí.
¿En el pueblo?
En Buidrago, sí.
En el de al lado.
No te voy a
decir con quién, pero ¿dónde?
En un parque.
¿Dónde vas a ir de vacaciones este verano?
Si puedo, Asturias.
¿Te gusta el pan blanquito o dorado?
Dorado.
¿Tienes plan de pensiones?
No.
¿Y te lo planteas?
No.
Ayer fue el día de la bici. ¿A qué edad empezaste a montar?
A 2 añitos, más o menos.
Madre mía.
Bueno, ¿y la bici la conservas? ¿Fue un regalo de Reyes?
Fue un regalo de mi abuelo.
¿Tienes toda la dentadura completa o te falta alguna pieza dentada?
me falta alguna, alguna.
No será la del juicio.
Del juicio, te la he perdido hace tiempo.
¿Película favorita?
La vida es bella.
¿Alguna anécdota confesable? Algo me suena a mí que me han contado. De un velo, de no sé qué.
Sí, en la fiesta de octubre de ahí del pueblo, en el 2010, el año que yo me casé, pues ya, pues, digo, venga, voy a otra vez a usar el traje de mi mujer. Y, bueno, me vestí yo de novia y con mi amiguete de novio y bueno.
¿Dónde está el traje de novia?
No lo sé.
Lo perdió ese mismo día.
Me le quitaron por la noche.
¿Te gusta cocinar?
Un poco, pero no tengo poco tiempo para hacerlo.
¿Y qué es lo que mejor se te da?
El arroz.
¿Dónde fuiste de viaje de fin de curso en el cole?
No tuvimos ese año.
Hoy Sergio Martín Romo pregunta a los oyentes sobre anécdotas, historias con bichitos y tal. Tú que estás en el monte tanto tiempo, ¿alguna tendrás?
Muchas, sí. Pues hace 15 días me quité una garrapata. Muchas, muchísimas. Hay que tener cuidado con las garrapatas, ir al médico para quitárosla, no tiréis de ella y demás.
¿Roncas?
Creo que no.
Habría que preguntárselo a otra persona, seguramente.
¿Cómo ha dicho que se llama tu mujer?
Leticia.
Leticia, ya me lo dices en privado. ¿Vas a misa?
No.
¿Y alguna vez rezas?
No.
¿Te compras la ropa o te la compran?
Depende.
Completa el refrán. ¿A quien buen árbol se arrima?
Buena sombra le cobija.
¿Pues tu árbol favorito?
El cerezo.
¿Por qué?
El fruto, la sombra, la calidad, la flor, un poco todo.
A ver...
Y vamos con la última.
Vamos a ver. ¿A qué concierto te irías ahora mismo?
¿Ahora mismo? A Fito.
¡Ah, que está sonando! Es decir, que ha sido un placer conocerte, José Manuel Romero, alcalde de Gascones.
Muchas gracias.
Nos pasaremos por allí, ¿eh?
Estáis invitados.
Muchísimas gracias. Hay que visitar grandes municipios, pero también pueblos pequeñitos con encanto, como Gascones. Que has demostrado que eres humano. Bien, aprobado. Gracias.
Eli, que me voy con Manuel al conciertecito.
Venga, hasta luego. Llegan las noticias.